Cultura, es momento de conectarse con Sergio Chachirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Muy, pero muy buenos días. Se acaba de cerrar la investigación sobre la malversación de fondos por 2.700 millones de pesos en la Municipalidad de Providencia, un desfalco ocurrido bajo la gestión de la exalcaldesa Josefa Errázuri, del Frente Amplio. El dato técnico es ese, pero el dato real, el que indigna y escandaliza, es que la carpeta se está cerrando 10 años después de ocurridos los hechos. Una década entera. Y el saldo judicial de esta espera es casi tragicómico. De los 3 imputados principales en la causa, 2 ya están muertos, fallecidos. Este caso desnuda una de las verdades más amargas y peligrosas de nuestro sistema. La justicia pierde por completo su condición de tal cuando se demora tanto. Cuando un fallo llega 10 años tarde, ya no hay reparación, no hay castigo real, ni hay ejemplaridad. Lo único que queda es una suerte de impunidad biológica por el mero paso del tiempo. Y el gran cómplice de esta lentitud es el olvido. El diseño actual de los procesos parece apostar deliberadamente al desgaste de la memoria pública. Lo vimos en su momento con los casos de financiamiento irregular de la política y lo estamos viendo hoy con la gigantesca e indignante red del caso Convenio y el escándalo de las fundaciones. Y también lo vamos a ver sin duda en el caso Audios. El patrón se repite de forma alarmante. El caso explota en la prensa. Viene la indignación transversal, las promesas de caiga quien caiga. Y la mal envejecida frase, nos vamos a querellar contra quienes resultan responsables. Después, resulta que la investigación entra en el laberinto eterno de los peritajes, las postergaciones, la audiencia y la burocracia. ¿Y qué pasa al final? Cuando finalmente llega un cierre, un fallo, años o décadas después, la gente ya se olvidó de qué se trataba. El daño patrimonial es absolutamente irrecuperable y los rostros de los responsables ya salieron del radar colectivo. Que una investigación por corrupción municipal tarde 10 años no es una simple falla administrativa, es un tiro de gracia a la confianza pública. Nos termina acostumbrando a la idea de que defraudar al Estado tiene un costo bajísimo, porque el tiempo todo lo diluye. Si la justicia es tan lenta que los culpables alcanzan a morir de viejo antes de escuchar su sentencia, lo que tenemos no es un Estado de Derecho, sino un sistema que ampara la impunidad por cansancio. Chile no puede permitirse que la indignación de hoy sea la amnesia de mañana. Urge una justicia que, además de ciega, sea oportuna. De lo contrario, los tribunales seguirán llegando solo para archivar el pasado y nunca para sanar el presente. Les dejo esa reflexión a nuestro auditorio. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados con Agricultura. Y como todos los lunes tenemos a nuestro panelista estable, Johannes Kaiser, presidente de... ¿Cómo se llama bien el partido?
Partido Nacional Libertario.
Nacional Libertario, eso. Porque los otros son... Hay uno que usa la palabra libertario, pero tienen otro...
Sí, otro... es a secas o... En esencia, usan solamente... Lo que pasa es que el tema de lo nacional, efectivamente nosotros lo integramos dentro de lo que es nuestra percepción política. Por eso se llama nacional libertario. Es distinto a lo que es un libertario a seca.
Oye, déjame partir saludando a Beto, que vuelve de su licencia médica verdadera, no falsa, porque se tuvo una fractura y hoy día ya lo tenemos aquí en el estudio. Beto es un personaje, porque lleva conmigo ya 25 años, así que aprovecho de darle la más cordial bienvenida y ande mirando donde camina para que no se vuelva a caer y a fracturar. Así que, oye, muy contento.
Dos reflexiones. En primer lugar, mis mejores deseos de recuperación a Beto. Pero dos reflexiones quería hacer respecto de tu introducción del día de hoy.
Editorial, sí.
Uno... Son dos reflexiones literarias.
¿Ya? Perdona, yo me voy a sacar esta chaqueta.
Por favor.
Ando en moto y parece que fuera ese monito de Michelin.
Bueno, con el frío que hace.
Es que esta es térmica, por eso que es tan gruesa. Ahora
bueno,
sí.
Son dos reflexiones literarias. Una, y yo sé que poca gente lo conoce probablemente hoy día, pero Julio Verne, en su libro Miguel Strogoff, tiene a dos de sus personajes en el viaje hacia Siberia en el tren, conversando, un francés y un inglés. Y el inglés le pregunta al francés cómo es el sistema de justicia ruso. Y el francés le responde: mire, yo conozco el caso de una nodriza que se querelló contra una familia noble muy acaudalada por no pago de sus servicios. Y efectivamente la semana pasada el sistema de justicia le dio la razón. Y el inglés le dice: oiga, pero eso es muy bueno. Sí, lo que usted tiene que considerar, eso sí, es que la guagua, a la cual la nodriza es la que da pecho a cambio de un pago, la guagua ya era coronel de husares de la guardia. ¿Ya? Efectivamente, la justicia donde llega tarde, y ahí entramos con Kafka, ¿ya? Y el proceso de Kafka. Cuando la justicia llega tarde, no es justicia. Cuando te querellan 20 años después de ocurrido un caso, no tienes derecho a defensa. Tu defensa se hace muy difícil. Cuando las investigaciones se bloquean, yo también me pregunto, bueno, ¿qué pasó con la municipalidad? Y su, pues también supongo que era querellante en esta acción. ¿Ya? La verdad es que tú ves que aquí existe un manto de impunidad y a veces, cuando conviene... No existe ningún tipo de prescripción y ningún tipo tampoco de... Es un tema muy, muy, ¿sabes qué más?
Lo acomodan un poco.
A los míos los protejo, a los otros no hay defensa alguna que los pueda salvar. No tenemos un sistema de justicia, yo lo planteé en mi campaña presidencial y lo vuelvo a repetir. Lo que nosotros tenemos es un sistema de tráfico de influencias que termina en fallos judiciales, a veces, cuando se trata de los políticos. Porque la gente sí... Puede que sea... El ladrón de gallinas sí va a recibir su condena. Sí, pero el que se roba una municipalidad completa, ese bueno.
Yo quiero ahondar en este tema porque el editorial no es casual. O sea, esto viene sucediendo ya reiteradamente. Y a eso agrégale, si lo quieres llevar al plano político, el mismo tema de los derechos humanos. El Instituto de Derechos Humanos, nadie puede dudar que es bueno que exista un Instituto de Derechos Humanos.
¿Ah? Yo lo dudo.
Sí, no, pero tú dudas este Instituto de Derechos
Humanos. No, yo dudo cualquier Instituto de Derechos Humanos. No, y te voy a explicar por qué.
Pero déjame terminar la idea. Dale. Cuando eso está totalmente politizado y tú te das cuenta que persiguen solamente las violaciones de derechos humanos de un sector... Pierde también la calidad de justicia porque nadie confía en una institución como esa. Eso debería ser mucho más pluralista. Si quieres tener un instituto como ese, porque para eso están también los tribunales de justicia.
Eso es lo que te quería decir.
Que podrían fallar.
La defensa de los derechos humanos debiese estar en manos de la fiscalía y los tribunales de justicia. La existencia en un Instituto Nacional de Derechos Humanos es una declaración de bancarrota del sistema de justicia chileno.
Pero también sabemos perfectamente que la justicia tiene el mismo, como que se llama, mal que tiene el Instituto de Derechos Humanos. Tuvimos gobiernos de izquierda durante muchos años, todo el periodo de la Concertación, ¿no es cierto? Después el periodo Bachelet y el periodo de Frente Amplio. Y los jueces han sido nombrados básicamente con un sesgo político que se refleja en sus fallos. Entonces, al final de cuentas, tú decís, yo no tengo seguridad de que la justicia, porque todos deberíamos acatar los fallos de la justicia a ciega, confiando en la justicia. Cuando ya tú tienes desconfianza en eso, se empieza a deteriorar todas las instituciones de la República.
Yo creo que el problema va más allá. Empiezan las mismas universidades donde a los jóvenes abogados, o quienes quieren serlo, les enseñan un tema que es bien complejo, que es el siguiente, que ellos tienen que perseguir la justicia sustantiva. Eso se les enseña. ¿Qué es la justicia sustantiva? Es lo que cree el juez que es bueno, y no la ley. Y no tienen que acatar la ley. Es por eso que tenemos jueces activistas, que creen que el hecho de ser nombrado juez los pone por encima del Congreso, por encima de la democracia, por encima de la ley. Y está generando un daño tremendo. Esas escuelas de derecho que enseñan esto de la justicia sustantiva, que por supuesto está muy ideologizada de izquierda, ¿ya?, generan un tremendo daño. ¿Por qué? Porque destruyen la igualdad ante la ley. La justicia con perspectiva de género, ¿cómo vas a tener una perspectiva de género? O eres igual ante la ley o no lo eres. Una perspectiva indigenista. No puedes tener un trato distinto. Lo vimos en la Corte de Apelaciones de Temuco, que en su momento, por denuncias de violencia intrafamiliar de la mano del convenio 169 de la OIT, entonces aplicaban lo que era la justicia indígena tradicional, histórica, no sé qué cuestión. ¿Sabes cuál era la sanción para una persona que se identificara, porque hoy día no sabéis si era mapuche o no, pero que se identificara como mapuche si le había sacado la mugre a la señora? Tenía que pedir disculpas. Mientras que a los otros, pero al resto sí les caía todo el peso de la ley, pero aquí pedir disculpas. En Isla de Pascua existía una norma específica que si una mujer era violada, la sanción era menor que para otros. No podía, no puede ser. O sea, nosotros queremos, yo quiero O'Higgins de vuelta, quiero O'Higgins de vuelta, igualdad ante la ley, todo igual ante la ley.
Acuérdate el mamarracho que querían tener
11 sistemas distintos. 11
sistemas distintos de ¿cómo que se llama?, de seguridad, se nos cayó ahí una botella. Bueno, qué bueno que tocamos este tema, porque yo creo que es un tema que frente a la contingencia va pasando por el lado y vamos olvidando que tenemos ahí un tema que arreglar. Yo creo que una vez que salga esta cosa, de este tema económico, que es lo que más aflige hoy día a la población, sin lugar a duda, y la aflige porque hay 1 millón de desempleados, más 2 millones más o menos trabajando en un mercado informal que no tienen pensión.
Más. Casi 3.
Bueno, puede ser casi
30% de la fuerza laboral.
Así que puede ser incluso más, pero es una cantidad gigantesca de personas que no consiguen la pega que necesitan o que necesitan para poder alimentar a su familia. Entonces, es una cuestión que no la podemos desconocer. Entonces, yo creo que se ha transformado como primera urgencia el echar a andar la economía, y lamentablemente la mega reforma, si bien es cierto va en el camino absolutamente correcto para incentivar la inversión y que se creen nuevas fuentes de trabajo, no soluciona el problema en el corto plazo. Así que vamos a tener que ser súper creativos, el gobierno va a tener que ser súper creativo de ver qué medidas toma en el corto plazo para que efectivamente también esta gente que lo está pasando mal, porque yo no creo que haya nada peor que querer trabajar y no encontrar pega.
Bueno, hagámonos cargo de la verdad. La verdad es que gracias a todas estas reformas que hicieron al mercado laboral, al Código del Trabajo, se ha hecho inviable o muy difícil contratar personal. Mira, te voy a contar una anécdota.
Tengo súper claro cuáles son las causas.
Te voy a contar una anécdota que me sucedió el día de ayer. ¿Ya? Estaba sentado entonces en un restaurante. Llega la mesera, muy simpática, me atiende muy bien y todo el tema, y después me dice, hay una de estas cuestiones para leer con el teléfono, que
sí, claro, código QR.
Y me dice, por favor,
código QR.
por favor ponga un reclamo para que me despidan, me dice. Porque usted es conocido, entonces usted pone un reclamo para que me despidan, me van a despedir. Dije, pero ¿por qué quiere que la despidan, por el amor de Dios? Porque así no perdía, creo, no sé qué beneficios no perdía. Yo decía, y yo decía, pero ¿cómo puede estar tan torcido el sistema, ya? Que avance sobre esa base, que avance sobre la base de la mentira, el conflicto, todo tipo de cuestiones. Y eso ha sido voluntariamente introducido dentro de lo que son las relaciones laborales. A mí me parece que nosotros tenemos que empezar a hacernos cargo de que no solamente hizo un daño tremendo a la izquierda con el tema tributario, sino que lo hizo también en el marco de lo que son las relaciones laborales. ¿Y cuál es el problema? Claro, para el que tiene pega puede que sea una ventaja. Pero el que busca pega no va a encontrarla porque resulta de que nadie está dando trabajo.
Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Antes de ir a la pausa también quisiera mandarle un saludo cariñoso a la familia Beja. Mi asesor deportivo, mi cadi, Javier Galvez. Falleció su hermana y sé que toda la familia me escuchan allá en el sur, así que les mando un abrazo grande, mucha fuerza en este momento difícil que están viviendo. Vamos a la pausa y regresamos.
Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones juradas. Cumple con el servicio de impuestos internos sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa. Porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en came.cl y en @came.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Cuando tienes cero interés, se nota. Por eso, este mes te acompañamos con 3 o 6 cuotas sin interés para pagar tus contribuciones y todo lo que necesites, usando tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401 mil 587 pesos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Este invierno, la tapita naranja de Abastible
se protege como hueso santo.
Se guarda bajo 7 llaves.
Se vigila como un tesoro.
Se cuida más que hijo único.
Cuida tu tapita naranja. Puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos. Y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible. Por ti. Por las pibes. Por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo premio 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta a contarles que el show del fin de semana estuvo realmente espectacular, lo pasamos muy bien, nos reímos mucho con la gente y este sábado es el último antes de hacer un receso, así que los que quieran, los que no se lo quieran perder, hagan sus reservas ya para el Hotel Plaza del Bosque Ebro este sábado con el show Ni Facho Ni Comunacho. Haga su reserva al número más 569-7698-1068, más 569-7698-1068, o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Me contaron ya que está el más del 50% vendido ya una semana antes, así que los que quieran ir, apúrense en hacer su reserva. El mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y para ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Y lo más importante, que no tiene costo adicional para usted. Así que ya lo sabes, si su auto perdió la garantía, lo puede vender con garantía, pero solo en Expo Autos. Y si usted está por pensionarse, se va a pensionar o necesita charla sobre el tema para su empresa, sindicato, instituciones, háganlo con mi amigo Peter Retamale, porque es el número uno en Chile desde el 2008 a la fecha. La fuente, la CMF. Esto es por el número de jubilaciones realizadas, ¿no? Así que solicite su video al WhatsApp más 569-9394-3783 o contáctelo en Moneda 1137, piso 7, y también tiene la página web peterretamales.cl. Muy bien, volvemos. Estábamos conversando en la pausa, porque este es un tremendo problema, de verdad, el problema del empleo es un tremendo problema, pero hay que verlo de todo punto de vista. Primero, la creación de empresas es fundamental, para eso se necesita generar incentivos para la inversión y no ser el país más caro que paga más impuestos de primera categoría para empresarios, se va donde pague menos. Esa es una. Y la otra, el tema laboral. Si lo que pasa es que acá la presión que ejercen todo esto de la CUT y qué sé yo, presionan mucho para mejorar los sueldos y las condiciones de los empleados, pero ellos se preocupan de los que están empleados. ¿Y quién se preocupa de los 3 millones que hablábamos aquí, o 4 millones de gente que tiene o una pega precaria o simplemente no tiene pega? ¿Quién se preocupa de ellos? No, pues esos sindicatos no se preocupan de ellos. Porque, a ver, si yo hoy día pienso en contratar a alguien, digo yo, ¿qué pasa si esta persona me demanda por cualquier razón? Seguro que voy a perder, aunque sea mentira, aunque yo tenga razón, porque el 95% de los fallos laborales fallan en favor del empleado. Y eso es así. Tú vas donde un abogado laboral y te dice, paga, negocia y paga. ¿Pero por qué voy a pagar si no he hecho nada? Paga, porque vaya a perder igual. Los abogados te lo dicen. Entonces, si efectivamente queremos hacer una campaña pro empleo, tenemos que atacar todos los frentes, los impuestos y las condiciones laborales, que son para el empresario hoy día la piensa 10 veces antes de contratar a alguien.
Estoy muy de acuerdo contigo, tienes que pacificar las relaciones laborales. ¿Qué significa eso? Yo tengo que poder contratar y despedir, pero el empleado puede también tener que dejarse contratar y renunciar sin tener que pasar por todo un proceso de peleas. para obtener una indemnización o lo que sea. Yo por eso quiero saludar y felicitar al ministro del Trabajo, que recoge una iniciativa que habíamos defendido nosotros en el Partido Nacional Libertario para la campaña, que es el tema de indemnización a todo evento, que lo rechaza la CUT. Es decir, ¿qué es una indemnización a todo evento? Eso significa, señora, señor, que usted, no importa si renuncia, si lo echan, lo que sea, a usted le pagan su indemnización, ¿ya? La CUT lo rechaza. Dice que esta cuestión sería entonces a costa de los trabajadores, porque eso estaría incluido en el tema del sueldo. Bueno, son los mismos que nos decían que el aporte de los empresarios a la pensión era realmente de los empresarios, pero da lo mismo, hay un tema de inconsistencia ahí. Pero lo que ellos quieren es mantener la conflictividad. Si el mayor problema para contratar hoy día no es ni siquiera tanto el tema de los sueldos, ¿ya? Es el problema del riesgo de conflicto laboral. Hay muchas, ¿por qué? Para una empresa grande le da lo mismo pagar $2,000 o $2,000,000, una indemnización, chao, ¿ya? Pero para una pyme, para un comercio de la esquina, le puede significar tener que cerrar las puertas.
Obvio.
Y eso es lo que ha ido impulsando la izquierda sindicalista en Chile, que no le interesan tanto los derechos de los trabajadores, y que ayuda entonces a concentrar el poder económico en manos de los más ricos, que son los que pueden entonces pagar estas cosas, mientras los con menos recursos, bueno, no pueden crecer, no pueden contratar, pues si contratan, pucha, están a una demanda de irse entonces con de espaldas, porque no tienen las platas para pagarlo. Mire, no hay nadie que haya trabajado tanto para los multimega millonarios, super mega corporaciones, como les gusta decirlo, como los señores de la CUT en Chile. Primero, no dijeron ni pío cuando abrieron las fronteras y se nos inundó el mercado laboral de gente, ¿ya? Y dos, han impulsado cada una de las iniciativas que lo que hacen es aumentar los niveles de conflictividad en las empresas. Y con eso, bueno, claro que cae el nivel de empleo. O por lo menos el empleo formal, si tú tienes casi 30%, mira, 30% de la ciudadanía
la mayoría
en empleo informal.
La mayoría de empleo en Chile lo dan las pymes, las pequeñas empresas. Yo lo quiero hacer un pequeño juego, y súper reducido. Una empresa chica que tiene un solo empleado y que se maneja entre el dueño y el empleado. Y el empleado gana $600,000, que más o menos el sueldo promedio. Vamos a poner un sueldo promedio. Y han tenido buenas relaciones, qué sé yo, y ha durado harto esta relación, pero la empresa no ha crecido mucho, ¿ah? Vende, se mantiene y se pueden mantener los dos, el dueño y el empleado. El empleado decide irse o el dueño necesita cambiarlo y le tiene que pagar 11 meses de sueldo. Eso significa que esta empresa chiquitita tiene que desembolsar...
Después de 10 años, claro.
Claro. Tiene que desembolsar casi $9,000,000, que serían 11 sueldos más o menos. Y... imagínense, $9,000,000.
Si no ahorraste esa plata,
sí, pues, si no
la ahorraste, fondo, no la pusiste a un lado, que muchas empresas no pueden o no se dan.
Están endeudadas.
O también seamos bien honestos, somos todos chilenos, los empresarios y los trabajadores somos chilenos. Entonces, todo el mundo dice, ¿sabes qué más? No, si de esto me preocupo cuando. ¿Cómo es? Este es un problema del Johannes del mañana, ¿me explico lo que voy? Entonces te queda la tendalada y claro que tenés el desastre. Pero tienes razón en lo que estás planteando. Las empresas pequeñas son las que colapsan de la mano las sobreregulaciones y del problema, el problema laboral. ¿Y quiénes ganan? ¿Quiénes ganan? Ganan los grandes empresarios que van concentrando mercado. Si lo que no entienden, no es que no lo entiendan, yo creo que lo saben perfectamente bien. Mira, acaban de cambiarle el tema de la invariabilidad tributaria, o querían cambiar el tema de la invariabilidad tributaria para que no fueran la invariabilidad tributaria a partir de los $50,000,000, sino que mucho más arriba. Eso lo propone la izquierda, es decir, quieren que solamente los multimega ricos tengan invariabilidad tributaria. No los medianos para una empresa, para un... Yo sería partidario de empezar con la invariabilidad tributaria a partir de los $5,000,000, que es lo que normalmente necesitas para iniciar un proyecto de industrial y cosas por el estilo. Pero no, No, 50 millones, no. ¿Sabes qué más? Eso es demasiado bajo. Les vamos a dar invariabilidad tributaria solamente a los multimegamillonarios. A ellos sí. Y eso lo propone la izquierda y ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. No, yo creo que se dan cuenta. Porque si tú te fijas, ¿a quién realmente sirvieron? ¿Tú te has dado cuenta que, las grandes corporaciones en Chile, bajo Boric, tuvieron rendimientos financieros espectaculares? Si los que se fueron a la cresta fueron los pequeños y medianos.
Ahora, la pregunta es, ¿a quién le conviene que sigan habiendo pobres? Porque un desempleado finalmente se transforma en pobre. Entonces bueno, ahí podía encontrar la respuesta...
Al que compra votos.
A tu pregunta. Ahí podía encontrar una respuesta a tu pregunta. Porque, claro, a la izquierda no le conviene que este gobierno le vaya bien, que ya el segundo o tercer año empiece a tener pleno empleo como tuvo prácticamente Sebastián Piñera. No le conviene, que ellos quieren volver al poder. Si está toda una lucha por el poder. ¿Ah? La izquierda feliz estando en el poder, aunque destruyan el país, aunque destruyan la educación, aunque destruyan la salud, aunque destruyan el tema laboral. Entonces, a ellos les interesa el poder. Y lo han dicho presidentes de varios países de izquierda. A nosotros nos interesan los pobres porque esos son los que votan por nosotros.
Petro,
y esos
Maduro.
Son los que nos van a defender. Y AMLO, lo han dicho claramente.
AMLO, ¿no? Petro, Maduro, todos ellos lo dijeron.
Oye, no, pero ahora Lula es de derecha.
¿Eh? Ah, está muy buena.
¿Sabes que salió diciendo que él nunca había sido de izquierda?
Menos mal.
Porque como está en campaña y ve que el Bolsonaro le puede hacer sombra, empezó a decir que él nunca había sido de izquierda, man.
No, nunca ha sido de izquierda.
No, pero si sabéis que se repite el esquema en todas partes. No, la izquierda no, es igual. ¿Se acuerdan que Jara decía que ella no era comunista, que era socialdemócrata?
Y después de la elección volvió a ser comunista.
Por eso
que deberíamos estar en elección permanente. ¿Hasta entonces cuándo los comunistas se transforman en demócratas?
La pregunta que yo me hago, ¿hasta cuándo la gente le va a seguir creyendo a la izquierda sus mentiras?
Bueno, oye, pero si todavía llegan esos correos electrónicos del príncipe nigeriano que te ofrece $1,000,000,000, siempre hay un idiota. ¿Ya? Ahora, a propósito de siempre hay un idiota, no estoy hablando de la persona en particular, pero la gente que cree que efectivamente en el sistema estatal de producción y todo el tema sería una alternativa. Aquí, el informe encargado por el directorio de Codelco que revela fuerte alza de las deudas durante la gestión de Máximo Pacheco. En la práctica, la plata que le entregaron al fisco era pura plata O sea, Codelco pedía crédito
y le pasaba.
Y le pasaba la plata que había recibido el crédito al fisco mientras endeudaba a Codelco. No puede seguir. Esto no puede seguir. Codelco, ahí le tienen que meter la guadaña. Codelco necesita la guadaña, necesita un cambio completo del sistema de gestión, porque nos va a empezar a costar plata. Hicieron con Boric y con los gobiernos anteriores, hicieron en menor medida lo mismo que hicieron con PDVSA. ¿Cómo puedes tú, teniendo el precio del cobre más alto de la historia, estar haciendo pérdidas?
Nadie lo entiende.
No, yo sí lo entiendo. Porque cuando tú recibes una camioneta RAM cada 3 meses... ¿ya? Si eres miembro, o sea, si tienes una pega en Codelco, evidentemente que la cuestión no funca, po.
Sí, el gasto en Codelco es impresionante como gastan para cualquier cosa.
Cualquier cosa. Entonces, hay una falta de respeto con lo que es el erario público, que se traduce en una cultura institucional de dilapidar plata que, oye, si no puede ser esto.
La pregunta que yo hago, tanto que se ha festejado en Chile en la privatización del cobre, ¿no es cierto?, bajo el gobierno de Salvador Allende.
O sea, la nacionalización.
La nacionalización.
Que la tuvimos que pagar después, sí. Porque salió caro, la tuvo que... Mira, el que se fue de farra fue Allende y el que pagó la cuenta fue Pinocho.
Sí, hubo que pagar esa nacionalización sin lugar a dudas, pero después de algunos años... Codelco cae en las mismas prácticas de todas las empresas públicas y uno se pregunta, si nosotros somos dueños de Codelco, todos los chilenos, ¿por qué se recibe la misma o menos cantidad de plata que una empresa privada con los impuestos?
Bueno, yo te diría lo siguiente.
¿Por qué? Porque las empresas privadas le aportan al Estado también Sí. El royalty, una serie de impuestos por sacar nuestro cobre.
Pero además encima tienen utilidades.
Y más encima tienen utilidades.
Es decir...
Pero Codelco resulta que...
Y ya no existe el 10% para las Fuerzas Armadas.
No, ya no está ya. Porque
ya no está.
Antes le echaban la culpa a eso.
Exactamente. Entonces, ¿para dónde fueron la plata que iba antes para las Fuerzas Armadas y que ahora ya esa plata ya no está, porque ya no llega a las Fuerzas Armadas por ningún lado? ¿Ya? ¿A dónde llega esa plata? ¿Se están comprando tanques? ¿A qué están haciendo los ejecutivos de Codelco? ¿Qué están haciendo entonces los sindicatos de Codelco? ¿Se están comprando tanques, aviones, no misiles supersónicos? ¿Qué están comprando con esa plata? Porque esa plata claramente no está llegando a la ciudadanía. Ahora, es cierto que ha empeorado la ley de los yacimientos, es cierto. Es cierto que es más caro la producción, es cierto. Pero también es cierto que no hicieron nunca las inversiones que había que hacer.
Sí, pero mira, por un lado, es cierto que hoy día es más caro sacar la misma ley de cobre que sacábamos antes, pero... Por favor, antes el precio del cobre era $1. Hoy día lo tenemos a $6. O sea, si no compensa el precio, algo raro está funcionando. Por algo inflaron las toneladas de producción. Acuérdense que inflaron las toneladas de producción.
Para sacar bonos.
Para sacar bonos. Entonces,
ya, seamos serios. Si lo que nosotros necesitamos es lo siguiente. Codelco, evidentemente, como el Estado, no Codelco. ¿Ya? Porque yo creo que hay grandes trabajadores, grandes técnicos, hay gente espectacular en Codelco que hace su trabajo de manera honesta y de manera comprometida. Pero la gestión administrativa de Codelco y la gestión estratégica no puede seguir en manos de políticos. Y eso significa que tú tienes que empezar a considerar seriamente la privatización de una parte de Codelco, de todas maneras de la mano del control. Y te quedas con acciones. Es decir, el Estado que se quede con la mayoría de la propiedad, pero que la gestión la hagan privados, que tengan interés entonces en que haya utilidad efectivamente.
Ahora, sí, cuidado, y que por lo demás, ojo, cuidado con lo que dices tú, que, ojo, que eso... son la mayoría honesto, ¿no? La honestidad se refleja en varias cosas. Tú no puedes hacer un chantaje de negociación colectiva cada vez que vas a hacer una negociación, y esos bonos por fin de conflicto.
Fin de conflicto.
Es una vergüenza nacional.
Eso tiene que terminarse.
Sí. Eso es una vergüenza nacional. Entonces me decís, ¿son todos gente honesta? No, pues. Cuando tú estás luchando por eso...
No, yo no dije que eran todos gente honesta. Yo lo que dije fue que era mayoritariamente gente honesta que se levanta temprano en la mañana, va arriba a la faena, se saca la cresta para mantener alimentada a su familia, sí, y hacer
también
un aporte. Y en ese sentido...
Y
el sistema de incentivos... No, es que, ojo, no le eches a la culpa al chancho, sino al que le da el afrecho. Y aquí el que generó el sistema de incentivos que va pervirtiendo a la gente son los políticos.
Bien, vamos a ir a la pausa y regresamos. Yo hablaba del chantaje porque al final de cuentas les tienen que pagar esos bonos. ¿Sabe por qué? Porque si paran de producir, el costo para el país es mucho mayor que la huelga.
Yo ya no lo sé, po. ¿Ah? Si ya no hacen utilidad. Po.
Ahora si ya, no sabemos.
Producir, ya no sabemos.
Pausa y regresamos.
Y paran de producir.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. Un día estás con las patitas en la playa.
Y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en Latam Win puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a Latam Win, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, Pleno Barrio Cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Mamá, mother, mère, mama, muey. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regálale un momento para sentirse celebrada, querida y en calma. Brunch Premium en Teraton Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia, música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados. Reserva en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Teraton Santiago. Está bueno el Teraton.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta. Raimundo nos dice, estimado Checho, el día que la dieta que ganan los diputados y senadores estuviera vinculada a la tasa de crecimiento del país y de creación de empleo, te aseguro que se pondrían de acuerdo rápidamente para aprobar leyes como la de reconstrucción nacional.
Estoy muy de acuerdo.
Oye, qué eso, buena, qué muy, buena idea. Muy,
¿ah? Sí, yo
qué buena idea generar un incentivo.
Absolutamente.
De ese... En resumen, si el país no crece, los honorables como colegisladores deberían ganar el mínimo. De otra manera, no tienen ningún incentivo para mejorar el empleo y la inversión de nuestro querido país. Saludos, Pedro Opaso Dávila. Buena, buena, buena el mail. Qué bueno, a mí me encanta. Creo que ese ruido.
Un pito.
¿Eres
no,
tú?
Timbre, no, no tengo idea.
Ah,
no.
Ah, ya.
No sé, a menos que tengas una...
No, no,
alguien
no,
está tocando
no,
la
yo,
puerta.
Yo no tengo ninguna alarma no. Aquí, ya. Oye, bueno, vamos a aprovechar este tiempo para contestar las dudas que quedaron con Guillermo Ramírez y la Pamela Giles el día viernes sobre la acusación constitucional. A la luz de los resultados, Johannes Kaiser, que efectivamente, si tú me preguntas a mí como un observador de afuera, esto fue una derrota para la derecha.
¿Sí?
Te estoy diciendo como yo lo veo como observador y lo que yo siento de las cosas que me llegan a mí.
Uh-huh.
Yo no estoy diciendo que creo que no se debería haber hecho, ni creo que no tenía fundamento, ni nada por el estilo. Estoy diciendo el resultado político de esa acusación constitucional. Creo que fue una derrota para la derecha. Yo lo veo así y creo interpretar a mucha gente.
Okay.
¿Cómo lo ve Johannes Kaiser?
Bueno, en primer lugar sería una derrota si no hubiésemos tenido presente desde un principio que era bastante difícil que se aprobara. Pero también es cierto que nosotros cuando impulsamos esta acusación constitucional lo hicimos de la mano de lo que fue el informe Quiroga, ¿ya? De la mano de lo que había sido una campaña inclemente de parte de la actual oposición de izquierda de ponerle en los zapatos al nuevo ministro de Economía, de Hacienda, disculpa, toda la crisis que había heredado. Y lo que hizo la derecha, que ganó, porque hay una derecha que ganó, es la que votó en contra de la acusación constitucional.
Muy poquito.
Sí, pero no venga con eso. Sí, mira,
la audiencia entera
está bien, pero hay gente de gobierno que votó en contra y ellos ganaron.
Bueno,
y los que ganaron aquí, lo que ganaron, ¿ya? Es en el resultado, ya da lo mismo, lo que no entendieron nunca fue que esta acusación no era para sacar a un ministro de su cargo. Esta acusación era para dejar claro quién tenía la responsabilidad, porque la izquierda ya estaba mintiendo de manera sistemática respecto a cuál era la verdadera situación fiscal y económica del país. Y si tú no estabas dispuesto a agarrar esta oportunidad para ir y reflejarle en la cara al señor Grau, al señor Marcel, a Ibáñez y al resto de los mentirosos, ¿ya?, lo que efectivamente habían dejado como herencia, entonces la verdad es que creo que no entiendes de política. No entiendes que el combate se da en la mente de las personas, es un tema comunicacional. Y es un tema de dejar establecido un hecho, una verdad. Y la verdad es que nos dejaron un desastre. Y el último responsable de ese desastre fue el que puso la firma en la última ley de presupuesto, mira, que nos dejó desfinanciado en 10 mil millones de dólares.
Ya, pero déjame...
Así que una derrota no fue.
Déjame hacerte abogado del diablo, porque en el fondo de lo que tú estás diciendo yo estoy 100% de acuerdo. Yo creo que el gobierno ha hecho poco hincapié en mostrar claramente cuál es la desastrosa realidad, porque al final del día yo he escuchado personeros de izquierda decir, incluso a Marcel, a mí Marcel se me cayó, salió diciendo que la crisis económica había partido a partir del alza de las bencinas.
De la guerra de Irán, claro.
No, a partir de la alza de las bencinas. Hay que ser carepalo, pero ya a nivel mundial, para decir una cosa como esa. Entonces, yo desde el fondo de tu acusación, estoy 100% de acuerdo. En la forma, en lo que no estoy es que, para nada forma? De acuerdo. Pero déjame terminar la idea para que te puedas defender. Porque eso fue lo que se planteó el día viernes. Ahí hubo un apuro entre republicano y nacional libertario para ver quién presentaba primero esta acusación constitucional. Bueno, te estoy hablando de percepciones comunicacionales, ¿ya? La percepción es esa, que ustedes se apuraron, quién lo hace primero, y resulta que lo mínimo que tú puedes hacer en una acusación constitucional, si quieres tener un mediano éxito, es conversar con tu aliado, con los que van a votar como tú. Y ustedes no conversaron y lo presentaron. Los otros se subieron porque estaban de acuerdo en el fondo, pero igual entre dientes hablaban de la forma, que no lo habían llamado, que ustedes habían hecho la acusación sin llamarlo a conversar. Esa es la crítica que hay, y no es una crítica mía, es una crítica
Pero dos puntos. En primer lugar, nosotros no somos parte del gobierno. Yo no tengo que andarle pidiendo permiso a nadie para presentar una acusación contra.
Bueno, entonces, pues no te quejes de que no tienen los votos.
No, pero
acabáis de decir que hay una derecha.
Yo no tengo que pedir permiso como presidente del Partido Nacional Libertario para iniciar una acusación
no
estoy dentro del gobierno. Eso es el primer
punto. Nadie ha dicho que ha cometido ni una traición.
Segundo punto. Si ellos me van a decir que no están los votos, perfecto. No nos vengan a pedir los votos, ¿o sí? ¿Cómo es la cuestión? Pues la cuestión es de ida y vuelta. Nosotros planteamos y nosotros votamos a favor de iniciativas y a favor de... A nosotros no nos preguntan qué es lo que van a poner en el plan de reconstrucción o en la ley de aquí o la ley de allá. Nos presentan el proyecto y nosotros votamos entonces de la mano de si tiene mérito o no tiene mérito.
Obvio.
Ya, entonces, pero yo tengo que ir a pedirles permiso y ir a sobajearle el lomo a medio mundo con un cafecito para ver si apoyan una acusación constitucional que estaba plenamente justificada. Y que por lo demás, cualquier persona razonable, viendo lo que había sucedido del punto de vista comunicacional con el proyecto, que ya lo habían tildado de ser el proyecto que iba a permitirle al ministro Quiroz bajar su... que no pagara contribuciones, que era el proyecto de los super ricos, le habían puesto todo el framing encima. ¿Ya? Entonces, yo tengo que ir a pedirle permiso a quienes no han defendido como corresponde el proyecto de reconstrucción, ¿ya?, para llegar y decir, y que no colocaron tampoco la responsabilidad financiera y de Hacienda, que tú lo mencionaste, a los pies de quien corresponde, tengo que ir a pedirles permiso entonces, o pedirles su consentimiento para hacer una acusación, que yo por lo demás te voy a decir una cosa, Checho, aunque hubiese ido, yo sabía perfectamente que no iban a darlo. Exactamente, lo tenía claro. Entonces cuando llegan y me dicen, oye compadre, no, es que si hubieses conversado con nosotros primero, en primer lugar con los senadores, ojo, yo no puedo conversar con los senadores. ¿Tú sabías eso? ¿Por qué? Porque lo que yo haría sería inhabilitarlo. Ellos son jurados. Yo no puedo ir a conversar con los senadores. Con los diputados se conversó y con los diputados se logró una mayoría amplísima. Pero los hubo senadores que decidieron, y uno que otro diputado, que decidieron, ¿ya?, que estaban por sobre lo que era la mayoría de los parlamentarios y tomaron una decisión estratégico-política, no sobre el fondo, que en mi opinión está profundamente equivocada porque creen que con eso se blindaron contra futuras acusaciones constitucionales. Y les voy a decir una cosa, el día en que aparezca la primera acusación constitucional de Ibáñez, de Barraza, de quien sea,
ya estaban hablando,
me voy a reír a gritos. Claro. Pero a gritos.
No, pero eso la gran mayoría sabíamos que no iba a necesitar.
Entonces es una excusa estúpida, po.
No, eso es una excusa estúpida, sin lugar a dudas. A ver, si yo no estoy de acuerdo con los que votaron en contra de la acusación constitucional.
Lo sé.
Yo digo que aquí cada uno tiene que hacer su mea culpa. Porque ustedes podrían haber procedido en forma distinta. Es todo lo que yo digo.
Es que depende de qué es lo que querías alcanzar. En primer lugar, nosotros sabíamos nuevamente que con 26 a 25, con 20, lograr 26 votos en el Senado, con Walker, sin el respaldo del Ejecutivo, porque el Ejecutivo no estaba detrás de esta acusación constitucional, no da lo mismo lo que diga la izquierda en esta materia. ¿Ya? Al Ejecutivo le incomodó esta acusación constitucional porque estaban viendo el tema de la mega reforma. Pero nuestro objetivo esencialmente era decir, ok, aquí hay una responsabilidad. Aquí hay una responsabilidad por 10.000 millones de dólares. No estamos hablando de la proyección, ¿eh? Estamos hablando del desfinanciamiento de la ley de presupuesto actual. 10.000 millones de dólares. ¿Y nadie se va a hacer cargo de esto? ¿Y la responsabilidad la tiene que asumir entonces el nuevo gobierno? Nosotros somos oposición amistosa. Hicimos un servicio amistoso al gobierno que estaba defendiendo muy mal una posición.
Muy bien. Estamos conversando con Johannes Kaiser, vamos a ir a la pausa y a la vuelta se van a incorporar Connie Huber y tengo entendido que Ricardo también Neumann. Vamos a la pausa y regresamos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Soichiro Honda fracasó antes de triunfar y lo hizo en grande. Su primera fábrica de pistones fue rechazada por Toyota porque la calidad no era suficiente. La reconstruyó. Un terremoto la destruyó. La volvió a levantar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos la arrasaron dos veces. Siguió adelante igual. Lo que hace extraordinaria su historia no es que nunca cayó, es que cada vez que cayó, aprendió algo que no habría aprendido de otra manera. Honda decía que el éxito es el 99% de fracasos, no como frase motivacional, como método de trabajo. Fue mecánico autodidacta, ingeniero sin título universitario y fundador de una de las empresas de ingeniería más respetadas del mundo. En una cultura japonesa que valoraba la jerarquía y la formalidad, él se presentaba en overol al trabajo y prefería el taller a la sala de reuniones. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: la obstinación inteligente no es terquedad, es la capacidad de seguir cuando todo dice que pares, pero siendo honesto sobre qué hay que cambiar en el camino. Honda no construyó una empresa, construyó una filosofía, que las manos que trabajan saben más que las mentes que planifican. Para conocer emprendedores que están construyendo empresas y filosofías, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana. Porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand, obtienes descuentos todos los días desde la primera unidad en miles de productos y medicamentos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes.
Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar, hoy con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase, respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos, y les recordamos que estamos con el show Ni Facho Ni Comunacho en el Hotel Plaza del Bosque. Apúrense porque el sábado es el último antes del receso que vamos a hacer. Y ha estado realmente espectacular. La gente se mata la risa, se garantizan a esta altura 120 risas, se garantiza una comida extraordinaria y se garantiza un ambiente muy seguro y muy rico que se produce ahí en el Hotel Plaza El Bosque Ebro. Haga su reserva al más 569-7698-1068 o a reservas.checho@plazaelbosque.cl. Abastible, te recuerda que no te olvides de revisar tu tapita naranja de Abastible. Podrás participar en un vale otro de carga de gas cada 5 minutos o uno de los miles de premios más. Bases en abastible.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile, la marraqueta con jamón y palta, entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. El restaurante La Cabrera lo está esperando para que usted disfrute esos sabrosos y seleccionados cortes de carnes premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Se siente el rugido, juega en Culvet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso. Oye, otra pregunta que yo pendiente.
¿Puedo hacer solamente una recomendación? Lo siguiente, por favor, sigan. Estamos impulsando la comisión investigadora por el tema de la renovación de contrato del TAC. Así que sigan a ver cuántos de sus parlamentarios nos dan la firma para ver qué pasó ahí. Y lo otro, y está súper interesante, estamos publicando los videos de la comisión investigadora del tema del 1810 y quién estaba detrás de la violencia. Así que para que no se olviden que detrás de que el Partido Nacional Libertario, Republicano, la UDI, también gracias a Dios contamos ahí con Renovación Nacional y hasta por ahí con Evópolis. Bueno, cariños para allá. Están avanzando en identificar qué pasó ahí. Ah, y el PDG también ha sido bastante cooperativo.
Ojalá
en la materia.
Que se sepa.
Así es que para ir, se están descubriendo cosas interesantísimas, como por ejemplo, ya que la Municipalidad de Santiago compraba overoles blancos. Ah, no sabías eso. Que bajo Iracy Hassler se compraban overoles blancos. No.
Y
están los testimonios en la comisión.
En la municipalidad de Santiago.
Y se guardaban.
Eso no tiene nombre. No tiene nombre.
O sea, no digo que se hayan utilizado para eso, pero que estaban las compras.
¿Y para qué se compraban los?
Ah, ¿para qué será? Si los dos saben.
Bueno, otra de las preguntas que quedó pendiente, me parece muy bien que se siga adelante con esa investigación porque eso no puede quedar impune. Te quería hacer otra pregunta que tiene que ver con los indultos. Tú propones un indulto general. El indulto general pasa por el Parlamento, ¿no es cierto?
Aclaremos una cosa. El indulto general es una iniciativa que puede partir de la Presidencia o del Senado.
Sí, pero el indulto general necesita la aprobación del Senado.
Eso es correcto. Para empezar.
En cambio, el indulto particular es solo voluntad del Presidente de la República.
Es facultad del Presidente de la República.
Y es facultad del Presidente de la República.
Sí.
La pregunta que se plantea es, ya con las acusaciones constitucionales, la derecha ha tenido 10 fracasos.
Ya.
¿Por qué ir por un indulto general cuando hay un riesgo de fracaso, cuando se podría presionar para el indulto particular
¿Por qué
y que efectivamente se logre sin que haya una derrota?
¿Y por qué, para qué vamos a llevar el proyecto de reconstrucción? Ah, no hay voto. Bueno, no, es el punto del siguiente. Si tú, a ver, en primer lugar, que yo sepa, no ha habido ningún indulto particular. Ninguno.
Ya, pero...
Llevamos 4 meses.
Ya, pero...
Y no ha habido ni un indulto particular.
Está bien, pero
¿Cómo presionamos? ¿Le vamos a votar en contra la ley de presupuesto al presidente de la República no. Si no hace los indultos particulares que corresponden?
Pero si no, todos se ponen de acuerdo...
¿Quiénes?
Todo el oficialismo y los que apoyan este gobierno, aunque
entonces,
no...
Entonces pasamos la ley de indulto general y no complicamos al presidente, ¿no? Si no. Están todos de acuerdo. Si lo que pasa es lo siguiente,
no,
en primer lugar...
No estoy hablando que todos de acuerdo, estoy hablando que el oficialismo está de acuerdo en que hay que revisar los casos de los policías que están injustamente detenidos por jueces
sesgados. Es que hay una diferencia. Ahí hay un tema que institucionalmente es importante. ¿Ya? Con el indulto general tú no pones en duda el fallo de los tribunales. Yo no estoy poniendo en duda el fallo de los tribunales. No estoy haciéndole un golpe de Estado al Poder Judicial. El indulto general lo que hace es reconociendo que hay fallos y hay condenas, no metiéndome en el fondo de los fallos y condenas, porque eso significaría hacer algo que nos está vedado por la Constitución. ¿Ya? Es hacernos cargo como país, que nuestros carabineros tuvieron que salir y utilizar la fuerza para defender la democracia en un contexto absolutamente irregular, de no normalidad, excepcional. Y que, por lo tanto, las normas normales no se les podían aplicar de la misma manera en que se les aplicaron. Y que, por lo tanto, la institucionalidad que fue protegida por los carabineros, la democracia, los demócratas, que fuimos protegidos por carabineros y por los uniformados, tenemos una responsabilidad de devolver la mano. ¿Y cuál es? Es decir, ¿sabe qué más? Nos hacemos cargo de que la situación en la cual ustedes tuvieron que utilizar la fuerza era tan excepcional, ¿ya?, que se pueden haber producido momentos en los cuales se transgredió la norma, pero porque ya existía una transgresión de norma general. Y nosotros indultamos. Indultamos, entre otras cosas, y con mayor razón aún, ¿ya?, porque a nuestros carabineros no fueron voluntarios para allá, fueron mandatados, porque fueron con el armamento que le entregó el Estado, con la instrucción que le entregó el Estado, con la munición que le entregó el Estado, a diferencia de los delincuentes indultados y que recibieron pensiones de gracia, que indultó el señor Boric. Entonces, ya. ¿Nos vamos a hacer cargo como país de esto? ¿O le vamos a pasar la pelota al presidente de la República para sacar las castañas con la mano del gato?
Ya, estoy de acuerdo y estoy de acuerdo además que un indulto general sería una señal mucho más potente que un indulto particular, porque sería más transversal. Pero te vuelvo a repetir, te llevo al plano político. El indulto general arriesga un nuevo fracaso del oficialismo en este tipo de temas. Pero espérate, déjame terminar. En cambio, si hay una presión para que el presidente efectivamente dé indultos particulares a aquellos policías que están presos por cumplir básicamente su deber en una situación excepcional, me parece que es un arreglo que se puede llegar. ¿Por qué quieres hacer un indulto general arriesgando un nuevo fracaso.
Si no eres capaz de alinear a los 26 senadores de gobierno detrás de un indulto general, que por lo demás es solamente para los delitos cometidos en el marco del uso de la fuerza, porque ese está acotado a eso, ¿ya? Entonces la verdad es que cierra por fuera. Y olvídate de que esto va a ser un gobierno de cualquier tipo de cooperación o lo que sea. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese mínimo común, entonces no tenemos ninguno. Eso es. Si no puedes alinear a los 26 senadores detrás de una del reconocimiento a la institución de carabineros, ¿ya? Y bajar el tema, entonces cierra por fuera.
El problema es que no se han podido alinear. O sea,
bueno.
El problema es que ya hemos
votado. Porque no quieren asumir responsabilidad, ese es otro tema. Pero si no puedes alinearte detrás de eso.
Con la realidad también.
En cuatro años más cambia la realidad.
Entonces ese es el punto. Yo estoy de acuerdo en el fondo. Saludamos a Connie Huber, que se incorpora a la conversación.
Buenos días, Chechito. Buenos días también, Johannes. Hola, y a todos quienes nos escuchan por Radio Agricultura. Perdón el atraso.
¿Anda de blanco? ¿Usted se va a casar?
Ando bien de blanco, si sí. Me lo han comentado hoy el día de hoy. Hasta el reloj anda.
Le queda bien el blanco.
Ricardo Neumann también se incorpora a la conversación.
Muchas gracias, Checho. Feliz de alcanzar a sumarnos y saludar como
una
siempre.
Una talla me voy a tirar, Johannes.
Sí. A la 99.1 que nos escuchan por allá en Colchagua.
Iba a decir que está muy libertario, porque tiene también visos dorados, ¿viste?
Oye, vamos a escuchar lo que está diciendo la gente, porque como vamos a cambiar de tema para dejar claro con los WhatsApp los temas que ya habíamos tocado con Johannes aquí.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Checho panelistas, acá José Francisco de Concepción. Checho, para mí la izquierda funciona igual que la mafia italiana. Para lograr su objetivo empezó a permear en todas las instituciones. Iglesia, policía, tribunales, bueno, la política ni hablar. Entonces hay que empezar a mirar cómo hay activistas en todos esos sectores, ¿no? Es su forma de liderar y de gobernar.
Hola, Checho y amigos de Agricultura. Mira, quisiera hacer una comparación entre el tren de Aragua y las contribuciones. Para mí, los alcaldes y algunos políticos, especialmente izquierda que tenemos, y algunos derecha también, son verdaderos alcaldes y políticos de Aragua. Porque en el fondo el contribuyente lo tiene secuestrado y extorsionándolo con una expropiación si no paga. Así nomás. Chao, chao.
Hola, Checho. Buenos días. Buenos días, mi próximo presidente, Johannes. Patricio, acá de Coquimbo. Oye, una consulta, Checho. No sé si viste el programa de... Bueno, yo lo vi por redes sociales, donde sale el juez Urrutia en Mega. Sale que ha liberado una cantidad de delincuentes de alta peligrosidad. ¿Qué se puede hacer en este caso? No veo que nadie haga nada y el tipo hace lo que quiere porque juez. A ver si pueden ustedes avispar a la gente que puede hacer algo, por favor. Eso, muchas gracias.
Como siempre, muy buen programa, Chico y panelistas. Solo dos alcances a dos cosas que decía Johannes Kaiser. La primera, y me consta, a los jueces se les capacita en la redacción de fallos con perspectiva de género. Y lo segundo, yo lo vi, no me lo contaron, la CUT organiza para los sindicatos talleres de huelga, talleres de gestión de huelga, los reúnen en centros de evento, todo pagado por la CUT. ¿De dónde sale esa plata? Saludos, Roberto.
Don Sergio, buenos días y panelista. Don Sergio, lo que está diciendo el señor Kaiser sobre la justicia, que sea todos para todos iguales, yo estoy súper de acuerdo, súper de acuerdo. Lo malo que él mismo se contradice porque dice que tiene que haber una sola justicia y hay dos. Si el tipo que andaba a 200 kilómetros por hora, ¿qué pasó con él? No le pasó nada. ¿Por qué? Porque ahí está la justicia para los que tienen plata y para los que no tienen. Pues si él tenía buenos abogados, lo sacaron y no pasó nada. Rodrigo Valparaíso.
El epicentro del temblor que sintieron mientras escuchábamos los WhatsApp fue en Valparaíso, de grado 4,8. Para nosotros los chilenos, para nosotros los chilenos, esto es apenas un reggaetón nomás.
No se rebalsó la Coca-Cola, así es que da lo mismo.
Un movimiento de reggaetón. Lamentablemente o afortunadamente, mismos remesones, un poquito más de grado, se cae en casa, se cae en edificios en otros países. En Chile, afortunadamente,
fue mucho más fuerte.
7,1 y 7,5, si no me falla la memoria.
Pero fue el tipo de movimiento.
Sí, porque fue, no, y porque fue muy cerca de la superficie.
Sí.
Cuando el epicentro está más cerca de la superficie, independiente de la cantidad de grado, de las pocas cosas que he aprendido de sismología, es de que hace que se mueva.
Sí, pero es bueno hacer un reconocimiento a las pocas cosas que en Chile no hemos anticipado. Sabiendo que somos un país sísmico, las leyes sobre construcción son muy drásticas en términos de... Tú ves que prácticamente...
Gracias, Tata, por favor, concedido. ¿Eh? Ojo.
Oye, tú ves que sistemáticamente... todos los temblores y terremotos que hemos tenido en el último tiempo, tú no ves edificios en el suelo. Ves, claro, algunas viviendas antiguas.
El edificio completo, pero se queda entero.
Que se le caen las cornisas, o qué sé yo, pero en general no se ve la destrucción que hemos lamentablemente visto en Valparaíso. Bueno,
sobre la mafia y los alcaldes, el Tren de Aragua, la mafia italiana y los alcaldes. Es decir, que en general la mafia italiana están mejor vestidos, saben de ópera, y cuando te ofrecen alguna cosa, te la entregan, a diferencia de los alcaldes.
Oye, pues vamos a hacer un doble clic en los comentarios, sí, ¿no? Claro. Sí, que hay algunos puntos que planteaban nuestros auditores, el juego Urrutia.
Ese es muy
importante. Bueno, ahí yo creo que hay dos temas que tener en cuenta. Uno es de que los jueces, de hecho hay una atribución exclusiva que tiene el presidente de la República, una atribución que tiene el presidente de la República, que es velar por la conducta ministerial de los jueces. Y eso, por eso también el presidente puede, por ejemplo, pedirle a la Corte, porque obviamente es un poder que es un poder aparte, que abre un cuaderno
de remoción.
Y respecto al juego Urrutia, entiendo que se abrió un cuaderno de remoción, o al menos un expediente, un sumario, producto de este tema del viaje con las licencias, con licencias médicas. Pero sin perjuicio de eso, y ese es el segundo punto, el juego Urrutia ha demostrado no contar con la imparcialidad respecto de ciertos temas al momento de resolver. Y el tema de la imparcialidad y la independencia de los jueces es clave. Son los principios centrales de un poder judicial independiente. Entonces, yo creo que en el fondo es un juez que le hace mucho daño a Chile. Porque uno puede tener, los jueces, uno no le pide que sean inmaculados, que no tengan una posición, su propio corazoncito político, pero otra cosa distinta es
que
tener abiertamente, no, y que abiertamente den esa postura, entendiendo que muchas veces les toca o les corresponde en el fondo fallar a favor o en contra, o absolver o condenar a ciertas personas. Y eso, yo creo que en el fondo ese tipo de jueces son atentan contra la esencia de los principios centrales de la independencia de los jueces.
Ricardo y Connie, la verdad que ustedes llegaron tarde, pero mi editorial se trató justamente de la demora que tienen algunos juicios. Nos acabamos de enterar de que se cerró el caso de la Municipalidad de Providencia, 2.700 millones bajo la alcaldía de la ex alcalde
José Ferrazuri.
Que en esa época eran 5 millones de dólares, claro. Que hoy día serían ¿cuánto en pesos?
¿Y cómo que se llama?
Millones de dólares.
Básicamente estamos apuntando a un poder del Estado que está con muchos problemas, no solamente los jueces, tenemos a la fiscal Chong, por ejemplo, que también tiene un sesgo político claramente determinado en sus investigaciones, tenemos la demora en el tema de los fallos, que cuando sale la condena ya dejó de ser justicia, porque la gente se olvidó del caso, ¿no es cierto? Hablamos de los tribunales laborales también, que no puede ser que efectivamente es cierto que el empleado está menos protegido que el patrón, pero no puede ser que a priori tú sepas que el 95% de los fallos van a ser en favor del empleado, porque al final eso que es lo que hace que la gente se inhiba de contratar más gente, porque sabe que al final de cuentas va a perder.
No sabe cómo los tribunales de familia con las denuncias falsas, ahí te encargo esa cuestión.
Entonces, yo no sé quién fue el político, no sé si fue Johannes Kaiser, que en su campaña también dijo que había que revisar.
Ese era nuestro centro de reacción a los problemas de seguridad. Lo identificamos
yo te
también
dar,
en
te
Fiscalía
quiero,
y Tribunal.
Te quiero dar un dato respecto al tema de los juzgados laborales, porque de hecho hoy día a la mañana tuvimos una reunión, lanzamos, ¿cierto?, desde la UDI, pero invitando a exministros del Trabajo, exministros de Hacienda, exministros de Economía, una mesa de Trabajemos, Trabajo por Chile Ahora, que también está integra las comisiones de educación de la Cámara, Comisión de Hacienda y la Comisión de Trabajo.
Interdisciplinario.
Interdisciplinario. Y dentro de eso, fíjate que uno de los temas, a propósito de esta mesa que llamó el gobierno de reactivación laboral, uno de los temas que aparecieron precisamente tuvo que ver con los juzgados laborales y el aumento de costos laborales que tienen las empresas
productoras.
La judicialización. Fíjate que hay un informe del Observatorio Judicial, que de hecho salió en el Mercurio durante la semana, esto es del 2 de julio, súper reciente, que del total, la tasa de éxito para los empleados que judicializan los despidos por necesidades de la empresa llega a 83,4%. El 83,4%.
Era
83,4%. 8 de cada 10 casos.
Pero si tú vas
desequilibrado.
Tú vas donde un abogado laboral y te dice, paga. ¿Cómo? Paga. Pero si no tengo ninguna... Paga, vaya a perder igual. Vamos a la pausa y seguimos conversando con Ricardo Neumann, Connie Huber y Johannes Kaiser.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine nero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Brad, Copec, Cinepolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback y puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tu cariño se me va.
Que se le vaya cualquier cosa menos su tapita naranja. Cuida tu tapita naranja, puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible, por ti, por las pibes, por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo previo 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirán, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Vamos. Estimado Checho, me dice Paula Rivera, es un problema gigante para las pymes la indemnización por años de servicio. Después del primer año los rendimientos de los empleados disminuyen y las pymes no los pueden despedir porque no tienen el dinero para hacerlo. Ni hablar después de 5 años de trabajo. Así las pymes están plagadas de empleados mediocres que no se pueden despedir porque es más difícil despedir a un empleado que separarse. Ya. Todo esto tiene que ver con los temas que hemos estado hablando y la verdad que yo creo que dentro de las prioridades que debería tener este gobierno, y en eso ustedes como parlamentarios tienen una función súper importante, una vez que superemos este tema económico, que hay que tomar medidas urgentes, porque esto no puede seguir como está, yo creo que habría que hacer una revisión al Poder Judicial en general. Todo, mira, si está lleno de cosas. Los notarios, por ejemplo. Porque tienen que haber notarios nombrados por familiares o amigos del Poder Judicial. En los países desarrollados cualquiera es un notario. Un lustrabota puede ser notario. Porque dan fe de que la firma es la que corresponde.
En el kiosco de la esquina uno puede conseguir.
Lo puede hacer, puede ser. Y vaya ese notario a mentir, porque son las penas del infierno. Entonces hay muchos notarios que no... Acá en Chile en las notarías se inflan de plata, llenos de cola, la gente atendiéndose en cola, teniendo que esperar trámites burocráticos. Todas esas cosas yo creo que habría que de alguna forma, Ricardo,
revisar. Efectivamente. Pareciera que los principios de probidad y transparencia aplican a todos los poderes del Estado, medio a la cofradía judicial, que lleva mucho tiempo enfrascada en una cuestión que se nota que hay rascada de espalda entre ellos, digamos, y ahí es donde yo creo que es importante que se transparente también los problemas que hoy día generan, no solamente en familia, no solamente en laboral. Nosotros estamos en la Comisión de Medio Ambiente modificando el sistema de evaluación de impacto ambiental, y también el grave problema es la excesiva judicialización en temas medioambientales. O sea, hay una permisología judicial también, y evidentemente para que un Estado funcione bien, bueno, los tres poderes del Estado tienen que funcionar bien. El Poder Ejecutivo ha tenido su escándalos de corrupción y hay una reacción normativa para mejorar en términos de probidad y transparencia. El Poder Legislativo también, por supuesto, falta mucho más. Pero el Poder Judicial, con los escándalos que ha tenido en el último tiempo, parece que la sigue sacando barata.
Y quiero agregarle un pelo a la sopa. Hay un auditor que nos dice, y esa es una sensación generalizada de la población, Johannes, que a los ricos y a los poderosos no les pasa nada. Y yo quiero decirle al auditor que le encuentro toda la razón.
¿Yo te puedo decir algo?
Aquí hay dos justicias. ¿Cómo es posible que una persona por robarse un Super 8, lo metan preso, y personas que han, emporcado el Poder Judicial a través de las coimas, a través de todo, como estamos viendo el caso audio, todavía sigan en libertad vigilada y con arresto domiciliario, qué sé yo?
¿Y tú crees que eso es solamente para los pobres?
¿Ah?
Yo te voy a contar una anécdota.
Pero espérate. Sí. Entonces la sensación que tiene la población es que no, o sea, a ellos nunca les pasa nada.
Tienes toda la razón.
Y eso le hace mucho daño a la democracia.
Date cuenta lo que significa tener un buen bufete de abogados con suficiente capacidad de corrupción en Chile. ¿Ya? Porque es eso. ¿Tú te acuerdas que a mi hermano casi lo mataron después saliendo de una discoteca?
¿Ya? A Leif.
Casi lo mataron. O sea, si no es porque llegó, de hecho, en su momento, no, ninguno de nosotros estaba en política, llegó Cristian Araya, ¿ya? Que era bombero. Bueno, lo habían matado. Estaba en los videos, estaba todo. ¿Sabes que los culpables los dejaron correr? ¿Por qué desapareció el video? ¿Por qué desapareció la prueba? En el juicio civil sí fueron condenados, pero en el penal no. Que después se habían ido esos mismos personajes se habían ido con una cautelar, una condicional, una liberación condicional. Lo habían pillado, a uno lo pillaron conduciendo curado, tampoco le pasó nada. Hay que tener buenos bufetes. Y estamos hablando de que, a ver, nosotros teníamos la posibilidad de tener abogado querellante y estar encima de toda esta cuestión. Pero no me tomen el pelo. ¿Desapareció la prueba?
Teníamos el fiscal también.
¿Cómo desapareció? ¿Cómo desapareció la prueba en el caso Luminarias? Mira, si aquí al final, yo no digo que todos los jueces, de ninguna manera, hay muchos jueces que son probos, ¿ya? Pero también tenemos un problema, y ojo, tenemos un problema también de probidad dentro de lo que es la institucionalidad policial.
Bueno, pero eso lo sabemos, Johannes, y yo creo que se toman las medidas. Lo que pasa es que uno no puede... No, aquí en el país, en este país siempre paga justo por pecadores, al final. Entonces, tú es como decir que todos los carabineros son corruptos por el hecho...
No, lo son.
No, por eso.
De todas maneras no lo son.
Y sabemos que no es así. Las Fuerzas Armadas también tuvimos un escándalo en términos de probidad y no por eso tenemos que generalizar. Y lo mismo pasa con respecto a los jueces. Yo creo que hay jueces que hacen bien su pega, pero evidentemente que hay ciertos... hay ciertas cosas que hay que... O sea, por eso lo del juez Urrutia es una cuestión que es un escándalo. Que un juez en el fondo tome posición política por Twitter y tome posición política en contra de ciertas instituciones por Twitter, es una cuestión que tú decís que es completamente inaceptable en términos de comportamiento, ¿no? Y por otro lado, aquí yo solamente quiero reivindicar a la presidenta de la Corte Suprema, Lorena Chávez, que está haciendo una buena pega en términos de hecho, está haciendo transpirar, me dicen internamente, tribunales, porque está metiendo inteligencia artificial para efectos de ver las demoras en ciertos tribunales con respecto a los casos.
Qué bueno que esté haciendo eso.
¿Podría ordenar entonces la identificación de los restos, los detenidos desaparecidos que están hace 20 años en el servicio médico legal esperando?
Me estoy refiriendo a otra cosa y en el cuento positivo yo entiendo que Johannes siempre...
Yo tengo un problema institucional con un poder judicial que no aplica las leyes vigentes, no que aplica la ley penal retroactivamente, Johannes, que viola la ley de manera sistemática.
Está bien, pues Johannes, está bien, pero no estamos conversando de eso. Yo sé que tú te gusta ver siempre todo lo malo, pero también hay que de repente destacar algunas cosas. Nadie está diciendo eso, pero estoy diciendo de que sí creo de que hay algunas cosas o algunos elementos que por lo menos están funcionando dentro de lo malo que podemos
con la reflexión que hacía el Checho, que finalmente esto afecta profundamente la democracia, o sea, esta sensación de que principios tan básicos que con la CONI tuvimos que defender a propósito del mamarracho constitucional cuando se querían establecer distintas justicias, distintos estatutos jurídicos dependiendo de la etnia, que es el principio de igualdad ante la ley, tan básico en una democracia. Puede estar en la Constitución, pudimos haberlo defendido en el mamarracho constitucional, está ahí presente en el artículo 19, número 2, después del derecho a la vida, pero cuando en los tribunales hay justicia para uno y hay justicia para otro, el principio tan básico como el principio de igualdad ante la ley termina siendo letra muerta. Y eso es problemático para la democracia, como decía el Checho.
Y cuando se aceptan leyes que violan el principio de igualdad ante la ley, por ejemplo, a través de la discriminación positiva.
Estamos de acuerdo.
Cuando se acepta entonces la cuota, por ejemplo, la cuota, el establecer que a un grupo se le tiene que beneficiar en razón de ser históricamente oprimido, por ejemplo, con eso tú destruyes la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque lo que tú haces es decir, bueno, a esta gente que nunca nadie los oprimió, los vamos a beneficiar con la plata o con los derechos de gente que nunca fue opresora, por lo que pasó hace 200 años atrás. Son tonteras de ese tipo las que terminan destruyendo también el principio de igualdad ante la ley. Y eso
Les quiero plantear otro tema, porque siento que hemos bajado demasiado la vara para evaluar a nuestras autoridades. Me explico. No tengo ninguna duda de aplaudir a la Contralora de la República, que ha hecho un trabajo realmente magnífico, pero al final del día lo que ha hecho es su trabajo. Entonces estamos aplaudiendo a la gente que hace su trabajo. ¿Qué pasó con los contralores anteriores? Que no vimos el nivel de eficiencia que ha tenido esta contralora, que entre paréntesis la quisieron sacar, acuérdense.
Llegó de rebote, la verdad.
Que sí, la tuvieron afuera.
Bermúdez trató de sacarla.
La trató de sacar, finalmente ella judicializó su tema y quedó ahí en la Contraloría, y hoy día yo te diría que es la funcionaria pública más aplaudida por la gente solo por hacer su trabajo. Entonces pareciera ser que aplaudimos a la gente que cumple con lo que tiene que hacer.
Porque ya no es normal. Dicen que sanó hasta los enfermos. No, claro.
Santa Dorothy.
Sí, claro.
Pero si más de, ¿cuánto eran? $600 millones le ahorró el sistema de salud solamente en licencias falsas que desaparecieron. Entonces, el mundo puede caminar, ver.
25.078 funcionarios.
Hay que prenderle velita.
¿Cómo marca la diferencia un liderazgo positivo, ¿eh? ¿Cómo marca la diferencia en términos de ahorro para el país, ¿no es cierto? Buenos servicios públicos, etcétera, etcétera.
Simplemente por hacer lo que le corresponde.
Y
pucha que va a ser complejo, porque si te das cuenta, ha habido tanto tiempo sin control, y lo mismo pasa por lo demás, y es algo que yo he estado. A ustedes dos son parlamentarios, yo lo fui hasta hace poco tiempo atrás. Lo mismo pasa con el Congreso. No puede ser que el Congreso no tenga facultades fiscalizadoras de verdad. Sí, aquí lo que ha sucedido en Chile en gran parte es resultado de la falta de control y de controles cruzados. Por un lado, el poder judicial legisla. Por otro lado, el poder legislativo no es capaz de fiscalizar al Ejecutivo. No tenemos ni siquiera una institucionalidad para acompañar la ejecución del presupuesto, que es una de las razones por las cuales Marcel, ¿ya?, y Grau pudieron cometer sus fechorías. Yo creo honestamente que tenemos que pensar en ir reconstituyendo aquellas cosas que están faltando. Nosotros hemos estado presionando al gobierno para que avance el proyecto de ley del ex diputado Matheson, ¿ya?, que entrega por lo menos, más o menos, como la facultad a los parlamentarios mandar un oficio y de obligar a su respuesta en tiempo y forma. ¿Ya? Pero Johannes, hasta el momento poco escuchamos.
A mí me interesó mucho.
Estoy de acuerdo contigo.
A mí me interesó mucho el tema.
La herramienta fiscalizadora.
¿Sabes qué? A mí me interesó mucho el tema del estallido social y de la investigación.
La comisión investigadora que hay ahí, sí. ¿Sí? Está bien interesante.
La verdad, esto sí que es vergonzoso, porque si hay algún lugar en Chile donde hay cámara, es en el metro. Uh-huh. Está lleno de cámara. O sea, el metro, tú podés seguir una persona desde que entra hasta que sale del carro, y resulta que no hay responsable sobre la quema sistemática.
Hay dos o tres condenados, pero que supuestamente individualmente, como si tú pudieses condenar, como si pudieses quemar ocho estaciones.
Eso fue coordinado.
Lógico que fue coordinado.
Nada que ver, porque se sabe perfectamente que eso lo hizo alguna organización. Y yo tengo clara sospecha, y con algunos antecedentes, que vino incluso desde afuera del país. Entonces, que haya quedado eso sin ningún responsable y que nos traguemos el cuento que fue un estallido espontáneo de violencia.
No, yo creo que hoy día nadie podría, salvo la izquierda más radical, que considera que esto era como un hermoso caos, como decía un actor.
Bueno, no, gracias a eso.
Salvo la izquierda que se benefició.
Claro, que
la extrema izquierda dice que fue ellos. No, si la extrema izquierda reconoce que esto fue un ataque a la institucionalidad, le pusieron el nombre, le pusieron revuelta, que es una revuelta.
Una revuelta, es una revuelta.
¿Qué es una revuelta?
La diputada
Lorena Pizarro dice. Es un ataque al Estado.
Es una revolución, pues. Es eso.
A la superestructura.
Contra la ley, contra la... Y ellos fueron los que atacaron a nuestros carabineros a través de la fiscalía. Ellos fueron los que ahora se oponen de manera brutal a cualquier tipo de indulto, mientras que ellos indultaron incluso a traficantes de pornografía infantil y les dieron pensiones de gracia.
No, y la demostración más evidente es que la consecuencia política de la revuelta era la reforma constitucional, que sí. Es la madre de todas las batallas. O sea, ¿qué mejor demostración que cambiar o hacer un borrón a cuenta nueva al orden institucional que cambiar la constitución? Y que ese haya sido el efecto directo,
ese
la
fue
consecuencia
el golpe
directa. Efectivamente, yo creo que los elementos están. Si lo raro, como dice el Checho, es que ¿por qué todavía no encontramos?
No, y nada,
yo tengo todo el derecho a sospechar que acá se está protegiendo a alguien. Yo vuelvo a repetir lo que he repetido ya 100 veces: sin estallido delincuencial, el presidente Boric jamás habría sido presidente. Entonces, lo dejo ahí boteando.
Y me retiro lentamente, como dice.
¿Ah?
Lo dejo ahí y me retiro lentamente, dice.
Y me retiro, o como dice la abuela, me visto y me voy. Oye, antes de ir a la pausa, quiero leer un mail de Juan Francisco Lillo. Dice: querido amigo, no puedo dejar de comentar y recomendar tu show. El sábado pasado lo pasamos demasiado bien. Perdí la cuenta de las risas y aplausos. El ambiente muy grato, casi familiar. La comida exquisita y muy bien atendido. Las bailarinas estupendas y ni siquiera me cobraron el estacionamiento. Realmente salimos felices, renovados y agradecidos de haber podido disfrutar una vez más del arte del gran humorista y mejor persona. Checho Irane, un abrazo. Bueno, se nota que este es un gran amigo, un gran auditor del programa, Juan Francisco Lillo, que nos escucha y nos apoya desde el primer día, y claro, obviamente que me tira demasiadas flores, pero es verdad, fuera de broma, no, el show no es porque yo lo esté haciendo, sino que es de los shows que más se ha reído la gente, la verdad que se ríe mucho con
más
este...
de 100 risas era, ¿no? Sí.
141 la contó el otro
una
día.
Una señora 141, contó 141.
¿Verdad?
Oye, vamos a la pausa y regresamos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepille.cl.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Atención planificadores. Si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Cuenta dos metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto, pero ya no tienes seguro? Bueno, eso lo solucionó Expo Auto, porque te da seguro en concesionario oficial de la marca por un año, 20.000 kilómetros, y sin costo adicional para ti. Si quieres tenerlo por más tiempo, puedes pagar algo ahí y lo consigue solo en Expo Autos. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotto, pescado, marisco y una elegante coctelería en un ambiente con una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari, ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Muy bien. Seguimos con la conversación aquí con Connie Huber, Ricardo Neumann y Johannes Kaiser. Teníamos otro tema que hablar, a ver, déjame ver, porque yo este programa es pura improvisación nomás.
Oye, yo por mientras decimos que lo busca,
decimos que vamos a hablar de un tema y nos vamos cambiando a otro tema. Dime,
oye, no, por mientras que lo busca, lo que quería conversarme, me mandan por interno, por WhatsApp, me dice, a propósito de la justicia y la lentitud, pero la justicia y la lentitud afecta a los inocentes también. Un caso que dura más de 5 años por política o porque los fiscales alargan la formalización o investigación porque no tienen pruebas, impide que imputados puedan limpiar su nombre. También
es justicia, sí, claro, que tarda, lentitud, no es justicia.
Exacto. Ah, claro, así no, es.
Haciendo el punto también por ese lado, ¿no?
Oye, lo otro que a uno le gustaría también, que otra sensación que tiene la gente, que siempre le suben todo tipo de impuestos o de precio y nunca tiene tanta rapidez para bajarlo. Sí, ¿eh? Sí. Efectivamente, ya hace rato que el barril de petróleo bajó bastante y cuando subió, nos subieron al tiro y de golpe el alza a la bencina, que generó el famoso bencinazo. Ahora la ministra de Energía, Jimena Rincón, adelantó que el precio de la bencina podría disminuir cerca de 100 pesos. Y no lo bajan rápido, igual como lo subieron. ¿Ah? Algunos dicen, no, es que hay que ser cuidadoso porque este acuerdo de paz podría ser no muy seguro y podría... Bueno, pero después se verá si vuelve a subir o no, pero la gente tiene esa sensación.
No, claro, al final, a ver, el MEPCO es un sistema que en la práctica busca suavizar las alzas, pero también tiene el costo, cierto, de que las bajas tampoco se ven de inmediato. Pero evidentemente que también el esfuerzo que han hecho los chilenos durante estos meses ha sido extremo, y por lo tanto la idea es que también se vea reflejada la baja, aunque no de inmediato, pero sí ya ha pasado un tiempo en que tiene que bajarla. Y así que bueno el anuncio, me parece, o sea, es lo que corresponde el anuncio que plantea la ministra de Energía.
Ahora sí, podríamos empezar a avanzar con la eliminación del impuesto y del MEPCO.
y que sea el mercado el que lo regule, así el Estado y el gobierno de turno no tienen que andar dando explicaciones de por qué suben y bajan los combustibles. Y otro punto, hacernos cargo de lo siguiente: si nosotros queremos garantizar una cierta autarquía energética, es importante la integración con Argentina, pero también es importante hacernos cargo de que nuestro reemplazo de las centrales a carbón por petróleo no nos sirvió de mucho y fue el reemplazo más caro que podíamos hacer. Que el no construir centrales hidroeléctricas no nos está ayudando, y que reemplazarlos por energías renovables no convencionales de generación eléctrica discontinua tampoco nos está ayudando a bajar los precios, sino que al revés, han subido de manera sistemática el valor de la energía en Chile, y eso nos genera también una desventaja competitiva importante a la hora de entrar a producir y entrar a atraer inversión. Así que si no se va a hacer cargo el Estado de esta situación, bueno, vamos a seguir rengueando a la cola del resto del mundo en materia de producción y de industrialización.
Derecho a réplica, dice Franco. No exageré en nada las maravillas de tu show. El bálsamo de risa no tiene precio. Si no fuera justa mi apreciación, no llevaría 24 años siguiendo al conectado.
Ah, ¿qué te parece?
Buena onda, Franco, ya. Buena onda. Gran
no,
amigo.
Juan Francisco,
sí, pero...
Y creo que se ganó la entrada la semana pasada cuando estábamos nosotros.
Sí,
¿no? ¿Puede ser?
Creo que sí.
Sí.
Pero buena...
Qué buena memoria.
Sí, pero el que te estaba haciendo la competencia como humorista definitivamente era Marcela.
Sí. No, Marcel, la declaración que se mandó, que el tema económico...
¿Cuál de todas?
No, que la última que se mandó, que el tema económico...
La crisis económica había empezado con el tema
del...
No, o sea... Ay, yo pensé que era meme eso.
Sin vergüenza.
Yo pensé que era meme.
Eso se llama hacer sin vergüenza.
O sea, no tener vergüenza, no sin tener vergüenza.
Es verdad. Se me fue la onda del tema que quería...
Yo escuché la Priscila por interno, lo escuché desde tú.
Ya te distrajo. Así, ya.
Dale con la... A ver, estamos... Ah, un tema que la verdad que tiene más con la farándula que con la política, pero tiene que ver también con tomar decisiones apresuradas sin medir las consecuencias. El concierto de este grupo...
BTS.
Ustedes que son más jóvenes pueden entender más qué significa este movimiento, pero pareciera ser que las autoridades del Estadio Nacional no sabían la fuerza que tenía, porque dijeron no, que hay que cuidar la cancha, y ahora se están reculando porque se dan cuenta que tienen mucho poder. Hay que tener cuidado cuando uno toma decisiones que le van a afectar a mucha gente, ¿o no? Ricardo,
yo creo que hay que tener cuidado, pero también es justo decir que aquí la productora empezó a vender entradas antes de que el estadio...
¿Y cómo? Es que eso yo no me la creo. Entonces, ¿sabes por qué?
Hay un enredo.
Porque si yo hago un concierto, primero tengo que pedirle al estadio si tiene la fecha.
¿Qué por eso? Pues se dio un enredo.
¿Cómo van a empezar a vender entradas si el estadio no le ha dicho que tiene disponible la fecha?
Bueno.
O sea, eso de que no había permiso.
Y ahí es donde está la complicación. Ahora, el punto de fondo es que el K-pop, no siendo yo fan ni nada, pero tengo una hija de 11 años que, por supuesto, está empapada culturalmente de esta influencia. Es una cuestión que, no sé, uno podría comparar con lo que alguna vez fue Michael Jackson cuando vino a Chile.
Estos
o
son
lo que
coreanos,
fueron,
¿no?
Exacto. Sí. Lo que fueron los grandes conciertos históricos que ha tenido el Estadio Nacional, que tienen un montón de seguidores. Ya habían vendido...
Tres conciertos,
180.000.
Sí, más o menos.
Entradas vendidas. En Argentina se había involucrado el gobierno para extender fecha. Hay un fenómeno cultural, y este es el punto de fondo, más allá del enredo, si está o no autorizado la cuestión, donde la regulación estatal yo creo que tiene que ser un poquito más facilitadora para que estas cosas se den, ocurran, por supuesto, en un contexto seguro, de orden. Y ese es el tema de fondo. Yo creo que aquí fenómenos culturales que quizá, incluso con... Yo todavía soy sub-40 con la edad que tengo, no entiendo tanto. Cuando existe la oportunidad de traer un espectáculo de primer nivel con muchos seguidores, yo creo que la burocracia del Estado tiene que facilitar que esos fenómenos culturales ocurran en vez de obstaculizarlo, y ese es el tema de fondo.
Déjenme ser impopular, ¿ya? En primer lugar, la cancha del Estadio Nacional está para jugar fútbol.
No.
¿Ya? La cancha del Estadio... No, es que espérate.
No, solamente
la cancha... Es que espérate, Evo. Si la cancha del Estadio Nacional se hizo con todo un sistema debajo de riego, de mantención y todo el tema, que tú no le podís poner simplemente cualquier cosa encima. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿No? Es que el Estadio Nacional puede disponer cualquier productor del Estadio Nacional y hacer lo que quiera con el Estadio Nacional. Total, nosotros tenemos que simplemente cacharle el moño.
No, se arrienda.
Tampoco la forma. Es que tampoco estoy obligado a arrendar si me van a destruir el local o la localidad. Y en ese sentido, la pregunta es otra. La pregunta es, bueno, ¿y no existía otro espacio que hubiese podido ser utilizado? Tú tienes el... ¿Dónde se hace el Lollapalooza? No se hace en el Estadio Nacional. No existía otro espacio. Entonces, el punto es que aquí tú tienes una situación en que se extorsiona al Estadio Nacional para aceptar un espectáculo. No estamos hablando del tema de la música, estamos hablando del tipo de escenario que tiene que soportar, etcétera, y es la organizadora la que estaba imponiendo.
Ya, pero escúchame.
La productora, sí.
Pero para resumir el tema, a ver, si yo hago un espectáculo en el Estadio Nacional y arriendo el Estadio Nacional y hago daño en el Estadio Nacional, yo me tengo que hacer cargo de los daños y reparar cualquier cosa que haya quedado con problemas.
Queda cuatro meses sin funcionar.
Segundo, sí. No hay otro lugar en Chile que tú puedas dar un espectáculo en 360 grados. No existe. Porque tú, estos espectáculos necesitáis tener gente en un círculo y que lo vean de todo el mundo. Porque si tú haces un espectáculo así en un escenario en plano, no vaya a poder meter la cantidad de gente que podían meter ahí. Bueno, da lo mismo, si esto es un tema menor, pero a lo que yo digo es que...
¿Lo pueden hacer en el Estadio de la U?
Ah, sí, en el Estadio de la U. Ahí sí que te hiciste impopular al tiro. 30 segundos para cada uno porque se nos acabó el programa. ¿Quién quiere partir?
Si quieres, yo muy corto, sí. Contando que una de las razones por las que llegamos más tarde hoy día con la CONI fue porque estábamos reunidos con la subsecretaria de Educación Superior. Partimos hace algunos meses viendo el tema de la duración de las carreras para que efectivamente las familias chilenas no se endeuden más de la cuenta, el fisco chileno no se endeude con gratuidad más de la cuenta, pero también hoy día se nos ha abierto la oportunidad para profundizar esa oportunidad de que las carreras en Chile sean más cortas para anclarlas de mejor manera con el mercado laboral. No olvidemos que dentro de las cifras de desempleo, más de un 20% de desempleo es joven y 16% es de jóvenes que tienen título universitario. O sea, el cartón hoy día no está sirviendo como escudo para el desempleo en la situación en la que estamos, y por supuesto que esto ya, que partió con un interés práctico de acortar las carreras, hoy día está evolucionando, y enhorabuena, a una forma de ampliar de mejor manera nuestro sistema educativo para que se ancle de mejor manera al mercado laboral.
Connie, ¿no le preguntaron por qué hay vacaciones de invierno separadas? Porque la verdad, para un papá que tiene hijos en la universidad y en el colegio, tener vacaciones de invierno separadas le complica bastante el tema, pues. Ah, qué raro que tengan fechas distintas las vacaciones de los universitarios y de los colegios, ¿no?
Es un buen punto, pero
te lo pregunto. Esto pasa
de educación dual.
Para decir que estamos en ese tema también.
Educación y trabajo. Ahí le doy el pase a la CONI.
Sí, no, yo hoy día también instalamos o constituimos la mesa Trabajo por Chile Ahora, interdisciplinario, que lo comentamos también algo al principio, con educación, con Hacienda, con comisión de trabajo, con ex ministro. Es importante hoy día, a propósito de algunas declaraciones de una senadora del Frente Amplio, que decía que le da tiritones las propuestas que de la mesa de reactivación laboral, debería darle tiritones. En el fondo deberíamos estar todos preocupados y con tiritones el casi 1 millón de desempleados que tenemos en Chile.
A Johannes Kaiser no le vamos a dar la palabra porque tuvimos una hora con él porque se nos fue el tiempo y tenemos que entregar el programa. Gracias por su sintonía, gracias Johannes, gracias Connie.
Muchas gracias, buena semana.
Muchas gracias.
Con usted, si Dios quiere, nos encontramos mañana. Ya viene Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, Bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible. Adjudícate más negocios y licitaciones con e-Advisor, expertos en IA para tu empresa. Coolbet, donde tu instinto manda, juega con responsabilidad. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. lacabrerachile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.